COPE más Coruña.
Estar informado.
¿Te resultan conocidos o familiares términos como phishing, vishing o smishing? Si no es así, es muy recomendable que estos días te pases por la Plaza de María Pita. En este enclave se ha puesto en marcha una iniciativa muy interesante de la Policía Nacional y la Fundación MAFRE. Ciberlam busca que descubramos y reflexionemos acerca de los riesgos frecuentes del mundo digital y que sepamos usar las nuevas tecnologías de forma segura, saludable y responsable. Por allí se pasaba esta mañana nuestra compañera Noela Bao.
Tres grandes contenedores en medio de María Pita muestran términos tan modernos como grooming, bumping, phishing o nomofobia. En esta especie de parque temático de peligros digitales, los asistentes aprenden a través de juegos o preguntas que una persona que ves en internet puede que no exista, que el ciberacoso está penado o cómo hacer que nuestras contraseñas sean seguras. Alex es el coordinador de la actividad.
Hablamos sobre los riesgos que conlleva tener internet, las redes sociales. Se habla, por ejemplo, del ciberacoso, de las estafas, de los bulos, de las adicciones y pues también otros datos, pues como que, por ejemplo, pueden ser la cantidad de gente que tiene dispositivos móviles, la cantidad de gente que utiliza internet, la cantidad de gente que deja dinero en los contenidos digitales. Y pues un poquito va sobre eso.
Y aquí podemos aprender la diferencia de esos gerundios en inglés que suponen un peligro para nuestras cuentas bancarias, como nos cuenta Paula.
Son las tres iguales, se utiliza eso, te roban tus datos para estafas, para hacer compras, para cometer delitos. La única diferencia que hay entre los tres es que el phishing es por correo electrónico, el vishing por llamada telefónica y el smishing por SMS. Se dan unos consejos de cómo no caer en estas estafas, que puede ser pues no pinchar en ciertos enlaces, siempre fijarte en quién es el remitente, no dar datos por teléfono.
La actividad es para todas las edades, pero especialmente para los más jóvenes, a los que se anima a pesar en una balanza el tiempo que pasan con su familia con el móvil o a tejer con un hilo su día a día en función de las actividades que prevalezcan. No es ninguna sorpresa ver dónde se enmaraña todo, tal y como nos cuenta Hilda.
Lo que se pretende es que los adolescentes dejen su recorrido en las redes sociales a través de un hilo, van tejiendo los hilos, por ejemplo, que duermen, juegan a videojuegos en redes sociales, apostando online, hablando con WhatsApp, practicando deporte al aire libre, pero deporte de calidad, con la familia y con los amigos. Eso que se pretende en esta actividad. Ganan de videojuegos, lo que hemos, por ahora en la apuesta online parece que no, pero bueno.
Se preocupa.
O también a detectar noticias falsas. Están aprendiendo. Esta mañana quien escuchaba atentamente era un grupo de estudiantes del Instituto del Viña.
Más allá del título, a veces una simple búsqueda de Google vale para contrastar y comprobar la veracidad o no de una noticia. Fuente de la noticia, un periódico, un medio de información fiable. Imagínate, periódico Pedro Picapiedra. No tiene por más, ¿verdad? Yo os voy a leer aquí un e a ver dos paredes. Tomar limón y hacer gárgaras es una buena forma de prevenir el COVID. ¿Qué pensáis? ¿Qué es real o no?
No.
Tiene pinta, ¿no? Vamos a comprobar. Efectivamente, a día de hoy creo que más o menos sabemos cómo combatir el COVID después de toda la tralla que pasó.
Tienen entre 14 y 15 años, todos tienen móvil, claro. De hecho, es un apéndice más de su cuerpo, según nos confirma José Rodríguez, orientador del centro. Ha acompañado al grupo a esta excursión cibernética, aunque cree que todo podría ser peor. En el instituto, usar el móvil está prohibido y eso reduce riesgos de conductas como las que presenció en otros centros educativos.
Y había mucho problema, sobre todo con el tema de los grupos de WhatsApp, que ellos hacen grupos habitualmente para temas de, bueno, pues hacemos el grupo de tercero A, por ejemplo. Pero después a veces los comentarios se malinterpretan, alguna imagen y cosas de esas, y al final siempre se generan roces y problemas. Pero bueno, ya te digo, aquí en este centro no tenemos esa circunstancia.
Ciberlance está organizado por la Fundación MAFRE y la Policía Nacional, y quien sabe mucho de esto es Alberto Arias, delegado de Participación Ciudadana del 091 en A Coruña. Recuerda que los menores son mucho más vulnerables que los adultos a la hora de exponerse a contenidos digitales.
Nos pasa también a las personas mayores que suplantan la identidad de instituciones públicas o privadas, de bancos, de organizaciones para estafarnos. Bueno, pues a los menores utilizan ese mismo tipo de técnicas de ingeniería social para llevar a cabo otro tipo de conductas que son todavía más gravosas.
Si cualquiera de nosotros tenemos que estar con mil ojos para verificar que un correo o mensaje de texto no es una estafa, para un estudiante esas precauciones se multiplican. Y no solo en redes sociales, también en videojuegos.
Los pederastas y los pedófilos a veces se camuflan como otros usuarios más dentro de determinadas redes sociales o en contextos de videojuegos para llegar a alcanzar a menores que están juzgando sin la supervisión de un adulto.
En sus charlas intenta proponer situaciones reales para poder estar alerta si alguna vez los menores las experimentan. Una de las cuestiones que más preocupa es el acoso escolar, que además es delito. Y en esto, un abordaje temprano por parte de la comunidad educativa es clave para atajar los casos.
Los educadores o la comunidad educativa tiene que estar muy atenta, pues porque en caso de que se incida en las primeras instancias en las que se produce esa violencia, pues los efectos que pueda tener pueden ser mucho menos graves que si se deja correr en el tiempo y continúa durante algunos meses o semanas la violencia que se produce en ese centro educativo.
Pero esto no significa que los padres tengan que desentenderse de este control. La labor, supervisión y acompañamiento por parte de los progenitores es fundamental.
A nivel digital, a nivel de dispositivos conectados, pues en las redes sociales no es razonable que un menor aprenda a utilizarlas de forma autónoma, sino que es mucho más factible que sus padres o personas de referencia estén pendientes de cuál es su navegación, de los usos que hace de Internet y además pues que sepa alertarle de cuáles son pues los comportamientos que puedan perjudicarle tanto a él mismo como a otras personas.
Ciberland se puede visitar en la Plaza de María Pita de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 de la tarde a 7. El sábado último día el horario se amplía hasta las 8 de la tarde.
Es la 1:36, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de mediodía COPE y continúa en la audiencia provincial el juicio por la muerte del joven Samuel Huid la madrugada del 3 de julio de 2021. Hoy ha sido tiempo para los testigos de esa paliza mortal. Uno de esos testigos ha confirmado que vio a una persona que estaba en el suelo recibiendo patadas y golpes. En esas testimonios se calificaba de pelea lo que presenció inicialmente, aunque luego uno de los jóvenes testigos ha especificado que desde más cerca comprobó que una persona estaba en el suelo y recuerda ver a la víctima ya con posterioridad con sangre en la boca. Que pensó que el chico estaba inconsciente, que era una pelea normal y no le dio la gravedad que estaba siendo hasta que al día siguiente vio las noticias. Y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia confirma los 3 años de cárcel impuestos a un interno de Teixeiro que trató de introducir droga en el penal. Rechaza así el recurso interpuesto por la defensa que alegaba error en la valoración de la prueba y vulneración de la presunción de inocencia. El procesado argumentaba que la droga que portaba era para consumo propio. Y la alcaldesa de Coruña urge recursos para los ayuntamientos porque la política de cercanías padece de falta de financiación. Así lo ha hecho al abrir el desayuno coloquio del presidente de la FEGAN organizado por Nordés Club Empresarial sobre financiación y administración local. Belén do Campo, delegada de la Xunta na Coruña. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué valoración hace, delegada, de las partidas que se destinan para Coruña y su área en los presupuestos de la Xunta del próximo año?
Bueno, en general tenemos que mostrar nuestra satisfacción, que Galicia puso a prueba, es de las primeras comunidades autónomas en aprobar unos presupuestos, son los presupuestos más altos de su historia, que ascienden ya casi 14.000 millones de euros y de los cuales, bueno, 5.000 millones son para la provincia de La Coruña y en concreto, bueno, pues para nuestra ciudad son en torno a los 660 millones de euros. Por lo tanto, se da respuesta a una serie de demandas, a una serie de compromisos adquiridos por el gobierno de la Xunta de Galicia con esta ciudad y ahora a la espera de esa aprobación y ya de seguido en el año 2025 a la ejecución de cada una de esas partidas.
¿Cuáles son las partidas principales en esos presupuestos para la ciudad?
Sí, estamos hablando de partidas importantes como son las partidas dirigidas de la Consellería de Sanidad. Hay un compromiso de continuar las obras del nuevo CHUAC y para eso ya tenemos casi 38 millones de euros, en concreto 37,6 millones de euros para 2025 con partidas plurianuales hasta el año 2029 que nos van a ascender ese presupuesto a 400 millones de euros. ellos. Desde luego, lo que está mostrando es el compromiso inequívoco del gobierno gallego con esta infraestructura y con la sanidad y, sobre todo, con toda esa atención sanitaria a todos los pacientes. Y también pendientes, y ya por eso con ese compromiso de 2,1 millón de euros para el Centro de Salud de Santa Lucía, una demanda que ya viene desde hace tiempo, sobre todo de los vecinos y vecinas de la comarca esa del barrio de la Farpedra, pero si bien es cierto que nosotros seguimos y reclamamos la incidencia de que el ayuntamiento cumpla con la parte que le corresponde, que es la de licitar y ejecutar esta obra tan necesaria para este barrio, para darles una mejor atención y de mayor calidad para esa infraestructura. Compromisos en política social, como no podía ser de otra manera, independientemente ya de las ayudas de atención sociosanitaria que van pues para desde los más pequeños, ¿no?, con esa atención de gratuidad para los 0-3 años, pero también compromiso con las personas mayores. Y aquí en la ciudad de La Coruña tenemos dos residencias de mayores, la Torrente Ballester y la Concepción Arenal, las cuales van a llevar una importante asignación presupuestaria. Estamos hablando de 2,5 millones de euros y desde luego que es para mejorar esas instalaciones, así como ese compromiso que va en la propia ley de un plan de choque para mejorar los tiempos de atención a las personas con dependencia. Creo que eso es una prioridad importante del gobierno y una prioridad que también en breve esperemos de respuesta. Y podríamos hablar también de los compromisos en materia educativa, que rondan casi los 7 millones de euros, con compromisos en el Instituto de Eusebio de Aguarda, con la rehabilitación integral de 2 millones de euros, con el Centro de Formación Profesional de Paseo de las Pontes, donde también vamos a hacer una ampliación, el Salvador de Madariaga, el Centro de Formación de Imagen y Sonido y Son, es decir, y mejoras sectoriales pues como el Instituto Rafael, es decir, son orzamentos de 2025 que nos lleva a afrontar esos retos de modernización del sistema educativo y de esos espacios educativos.
Aquí PSOE y BNG califican esas cuentas de decepcionantes y dicen que se repiten partidas. Usted citaba antes la del centro de salud previsto para el barrio de la Falperra, que ya estaban en las cuentas de este año. ¿Por qué se repiten partidas?
Si repetimos partidas, primero es porque la Xunta cree en esos proyectos y tiene un compromiso de realización con esos proyectos. Si la Xunta de Galicia no asignase partida presupuestaria, por mucho que el gobierno de la nación, que podríamos poner un ejemplo con el tema de la intermodal, o el Ayuntamiento de La Coruña, donde ya les puse un ejemplo con el centro de salud, y podría poner otro ejemplo como es el albergue de peregrinos, que es otra de esas asignaturas pendientes, donde también ponemos 1,1 millones de euros y donde estamos también a la espera de que se nos ofrezca, bueno, un espacio para poder hacer esa, para que sea una realidad. Se había hablado del edificio de la comandancia, pero una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos. Por tanto, si la Xunta de Galicia no asigna un presupuesto, no podríamos hacerlo. Por tanto, esto está indicando cuál es el compromiso de la Xunta de Galicia, que está con hechos en un presupuesto, y lo que sí nos falta es el compromiso pues de otras administraciones a la hora de hacer la cesión de terrenos o a la hora de licitar algunas de esas actuaciones para las que tenemos asignadas partidas presupuestarias.
Hablamos de otra cuestión que interesa a los ciudadanos, y es que vuelve una de las ayudas más populares del otoño, el bono comercio. Esto interesa muchísimo a la vista de la experiencia de otras convocatorias. Explíquenos plazos, cómo nos hacemos con un bono comercio, novedades, si es que las hay.
Sí, vamos a ver, en este caso se ve claro el compromiso de la Xunta de Galicia con dos sectores. Por un lado, con el sector del comercio, con el sector minorista, al que entendemos que hay que ayudar, al comercio de proximidad, donde nosotros queremos dar ese impulso, y sobre todo pues porque son muchas personas que están trabajando y están desempeñando una labor en torno a lo que es el comercio local. Y por otro lado, también un beneficio para el consumidor, pues porque aquella compra que él tiene que realizar, bueno, pues le va a salir más económica. Llevamos 3 años con esta iniciativa y yo creo que es importante, y nosotros lo que queremos es animar, en primer lugar, para aquellos comercios que se quieran adherir, ¿no? Para que sean ellos sus clientes beneficiarios de estos bonos que da la Xunta de Galicia. Podemos decir que ya con la partida que va a estar de este mes de noviembre, que serán 2,5 millones de euros más la que ha sido en abril, si son 5 millones de euros los que destinamos a estas modalidades. Ahora es el momento de que los comercios se adhieran, ¿no? Y a partir del día 4 ya se va a abrir el plazo para que los consumidores interesados puedan ya sacar esos bonos. Esos bonos que nos van a llevar, bueno, pues a tener unas rebajas importantes de descuentos, bueno, pues hasta 30 euros en función de la compra que se realice. Entre 20 y 30 euros tendremos un descuento de 5 euros, entre 30 euros y 50 euros un descuento de 10 euros, y si ya es una compra superior a 50 euros llegaríamos a tener un descuento de 15 euros. Los bonos además tendrán un formato digital de código QR, con lo cual tú cuando llegas a ese comercio a hacer la compra con el formato de código QR ya automáticamente te pueden hacer esa rebaja. Por tanto, animamos a primero que los comerciantes se adhieran, y en segundo lugar pues a que todos los que somos consumidores, bueno, compremos en el comercio de proximidad.
Belén do Campo, delegada de la Xunta de Coruña, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y en el Ecuador de la temporada lírica de Amigos de la Ópera llega mañana por primera vez a Galicia el bajo barítono Marco Mimica, que presenta su premiado recital Long Time Ago en el Teatro Rosalía a las 8 de la tarde. Y como no queremos que te lo pierdas, vamos a sortear 2 entradas para asistir. La primera persona que nos mande un WhatsApp al 600 99 13 20 600 99 1 3 2 0 con su nombre completo ganará estas 2 entradas para asistir mañana a este recital en el Teatro Rosalía. Pero antes tenemos otras citas que nos cuenta ya en nuestra agenda Leti García Chas.
El Festival Intersección inaugura hoy su 7ª edición y llevará el cine a varios espacios culturales de la ciudad como el Teatro Colón, la Filmoteca de Galicia, la Fundación Luis Seoane, Palexco o Cantones Cines. Más de 70 películas se proyectarán. Hoy, por ejemplo, a las 6 puede verse Miradas Diversas en la Filmoteca de Galicia, y en los Cantones Cines a las 8 habrá también varios films. La instalación Cyberland de Policía Nacional y Fundación MAFRE estará hasta el sábado en la Plaza de María Pita y propone un recorrido de unos 20 minutos de duración que busca que la sociedad descubra y reflexione acerca de los riesgos más frecuentes del mundo digital y sepa usar las nuevas tecnologías de forma segura, saludable y responsable. Dentro del programa Apego, el Centro Sociocultural Ágora acoge hoy la representación de Lupo de Baobab Teatro, con 2 funciones a las 5:30 y a las 6:30. Está dirigida a niños y niñas de entre 4 y 6 años y es necesaria la inscripción previa. En la Sala Mardi Gras, a las 9:30, hay concierto de Warrior Soul. La banda estadounidense celebra el 30 aniversario de su disco más aclamado internacionalmente, The Space Age Playboys. Como parte de la novena de San Judas Tadeo, desde el domingo pasado y hasta el próximo lunes, la Orden Tercera de San Francisco reza el rosario a las 7:30 y celebra la Santa Misa a las 8 con procesión. La Asociación Alexandre Bóveda acoge hoy a las 7 una mesa de debate sobre el acceso a la vivienda. Estarán las periodistas Marta Otero y Valeria Pereiras, junto con Antón Losada, profesor de Ciencia Política de la USC. La conferencia Reciclar y o Morir se celebra hoy a las 6 en el Salón de Actos de la Real Academia de Medicina de Galicia, en Durán Loriga. El Centro Fonseca acoge a las 8:15 la charla La Obra Lucana, Evangelio y Hechos de Lucas. Será impartida por José Ramón Busto, jesuita, doctor en Filosofía y Letras y licenciado en Teología. Más de 700 escolares de 8 colegios de A Coruña acudirán mañana por la mañana al auditorio de la sede a Fundación para asistir a la actividad Un Día de Ópera, en la que tendrán la oportunidad de conocer y disfrutar de la ópera. Las funciones serán mañana a las 10 y a las 12. En Oleiros, en la Biblioteca Manuel María, a las 6:30 hay Cuentacuentos con Charo Pita y el título de Fábulas No Verce. La actividad está dirigida a niños y niñas de 2 a 4 años y es imprescindible reserva previa. I need a girl like you, yeah.
Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really rude if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. Where every other girl you meet is bougazy. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Party, party.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y continúa el juicio por el crimen de Samuel Luis en la madrugada del 3 de julio de 2021. Hoy han declarado viandantes que pasaban por la zona en el momento de la agresión. Uno de ellos es Óscar, que se encontró con el tumulto cuando accedió al paseo desde Rubine. Vio cómo se alejaban los que agredían a Samuel cuando cayó desplomado.
Y como estaba en medio de la carretera, pues en ese momento como que la gente que estaba pegándose se iba como hacia la paralela que está la Rubina, la que está por encima, se iban hacia allí y yo me acerqué junto del chico porque estaba en medio de la carretera, en el suelo. Y
es decir, que la gente que le estaba pegando salió corriendo cuando se desplomó.
Sí, se alejaron, sí.
Él se fue a levantar al chico porque quedó en medio de la calzada.
Cuando me acerqué vi que estaba en el suelo inconsciente y para que no lo atropellaran porque estaba en medio de la carretera, yo lo cogí y lo llevé a la acera y lo apoyé ahí. Y cuando ya se acercaron sus amigas y yo proseguí.
Son la 1:51, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE y a esta hora todos los martes nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo. Saludamos ya a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y damos, alcalde, un pasito más en la regularización de núcleos costeros históricos de Arteixo con la aprobación de la declaración ambiental estratégica por parte de la Xunta. ¿Qué significa esto?
Bueno, nosotros llevamos ya muchos años. Fíjate que esta es una tramitación que a lo mejor ya llevamos 8 o 9 años intentando conseguirla. Teníamos una situación en la zona de costas donde había la existencia de una gran cantidad de viviendas, pero que no estaban, vamos a decir así, al amparo de la normativa urbanística. Se podrían considerar que son viviendas fuera de ordenación, ¿no? No hay tampoco en ese sentido lo que buscábamos. Planteamos a la Xunta de Galicia una modificación puntual de los núcleos costeros para reconocer esos núcleos y reconocer lo que son esas viviendas. Hicimos todas las tramitaciones y ahora, bueno, pues hemos conseguido, en este caso, la aprobación por parte de la Xunta de Galicia de la declaración de ambiental estratégica que nos permite ya proceder a lo que es la aprobación provisional de esta modificación puntual y regularizar, vamos a decir así, toda esa situación de toda esa cantidad de viviendas que existían en los núcleos costeros. Viviendas que afectan, como por ejemplo, toda la que es la zona del puerto de Suevos, la zona de Barrañán, el entorno de la playa, la zona de Chamín, la zona del puerto de Sorrizo. Había una gran cantidad de viviendas que no tenían, en este caso, cobertura o amparo legal urbanística y de esta manera conseguimos que se reconozca un núcleo rural existente y, bueno, pues proceder después a regularizar toda esa situación de esas viviendas que existen fuera de ordenación.
¿Cuánto podría tardar en terminar este proceso?
Bueno, pues al obtener, vamos a decir así, la aprobación por parte de la Xunta, nosotros tenemos que, vamos a decir, refundir una serie de documentos para darle traslado a la propia Xunta y hacer una aprobación en el Pleno, la aprobación provisional del reconocimiento de los núcleos costeros, ¿no? Probablemente sea en el Pleno de noviembre, de diciembre, y posteriormente pues ya los plazos que conlleve la Xunta de la inscripción en planeamiento y pues un poco registro de la actuación, ¿no? Yo creo que en el año 25, después de años y años peleando por este reconocimiento, pues va a estar aprobado.
También se van a urbanizar 2 calles del centro de Arteixo, las calles Pedro de Monteagudo y Domingo de Andrade. ¿Qué es lo que se va a hacer ahí?
Bueno, nosotros vamos a continuar con el proceso que llevamos haciendo pues en estos últimos años de humanización de distintas calles, tanto en el núcleo de Arteixo como en otras zonas de nuestro concello, ¿no? Entonces, hemos desarrollado lo que es el ámbito de la unidad de actuación, la UA8, en la zona de Acachada, aquí en Arteixo, abriendo nuevos viales, y estas son calles que dan de manera perpendicular hacia esas zonas, ¿no? Con lo cual, lo que pretendemos en este caso es actuar en una humanización, valorando la posibilidad de hacer también lo que es plataforma única e intentando también darle esa prioridad, en este caso, al peatón sobre lo que es el tráfico rodado, permitiendo siempre lo que es el tráfico rodado, pero sí mitigando lo que es su impacto y reduciendo lo que es la velocidad. Intentar, o plataforma única con aceras, ampliar el espacio destinado a lo que son los peatones y, bueno, pues completar la urbanización con iluminación y con también mobiliario, ¿no? Estamos hablando de una inversión de unos 450.000 euros, que va a ser una inversión que se ejecute el año que viene, en el año 2025, ¿no? Uh-huh. Y vamos a seguir trabajando también en el entorno del núcleo de Arteixo, en esa zona, para llevarlo hacia la zona de la Travesía y a la zona de la Avenida Finisterre.
¿Ya está, alcalde, completamente solventada esa incidencia que hubo en el servicio de abastecimiento de agua?
Sí, a día de hoy lo que me transmiten en este caso, pues los operarios y la dirección de la empresa municipal de agua de Sumarte, que se ha restablecido lo que es el abastecimiento a las últimas casas que quedaban, que el último núcleo, en este caso, por restituir lo que es el suministro, fue el núcleo de Suevos, sobre todo que fue de manera progresiva y gradual, porque las zonas bajas sí que fueron teniendo ya algo de suministro, pero la más dificultad fue las zonas altas, ¿no? Entonces, a día de hoy, por lo que me transmiten en este caso, desde Sumarte sí que está restablecido lo que es el suministro y está recuperando el depósito principal de abastecimiento de Arteixo, que es el depósito de Pastoriza, recuperando el nivel. Pero bueno, sí que pendientes también de que no haya ningún otro tipo de incidencia y estando, intentando acelerar al máximo los plazos de recuperación del depósito. Por parte del concello, transmitir y pedir disculpas, en este caso, a los vecinos afectados. Fue, en este caso, un incidente que provocó que no hubiera ese suministro de agua y, tenemos que pedir disculpas por las molestias que se le provoca a mucha gente, en este caso, al no tener agua, que al final es un bien imprescindible e indispensable para garantizar lo que es la actividad diaria, ¿no? Es un tema que se está aquí analizando, las distintas actuaciones que se tienen que programar, y agradecer el esfuerzo también de los operarios de Sumarte para intentar restablecer este suministro en esta incidencia, que es una incidencia grave que ha pasado en lo que es el tema del suministro del agua.
Alcalde, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Gira a la derecha. Ahora a la derecha. Sigue, a la derecha. Más a la derecha. Y ahora otra vez, a la derecha.
No le des más vueltas. Ahora aprovecha la oportunidad y llévate tu Hyundai kilómetro cero a un precio único. Hyundai. Iupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Problemas en el centro del campo para Idiáquez, Pepe Torrente.
Sí, porque se ha quedado sin los mediocentros defensivos. José Ángel tiene pubalgia, no estará el jueves a las 7 de la tarde contra el Levante. En Fulu también lesión muscular es baja, así que vamos a ver a quién coloca el técnico blanquiazul. Tiene muchas papeletas Diego Villares, porque su comodín Jaime también está lesionado y no se entrena junto al resto de sus compañeros. El parte médico nos lo daba esta mañana en Abegondo el central Pablo Vázquez.
José y Nunke, no creo que estén en condiciones, y yo que yo sepa, Villares está a tope. Y los demás, creo que Juan ya vuelve también a meterse con el equipo. Y bueno, yo creo que nuestra parte de bajas tampoco es preocupante.
El Depor juega el jueves a las 7 de la tarde en el Ciudad de Valencia frente al Levante, y luego el domingo recibirá a las 4 y cuarto en Riazor al Racing de Santander. Por cierto, que ese partido frente al conjunto cántabro ha sido declarado de alto riesgo.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y te recuerdo que en la Venerable Orden Tercera se celebra la novena San Judas Tadeo con rezo del Rosario todos los días a las 7:30 de la tarde y posterior misa a las 8. El próximo 28 de octubre, día de San Judas Tadeo, habrá misas a las 12 de la mañana y a las 6:08 de la tarde. Tras esta se celebrará la procesión. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.